Bien, 10 de la mañana, casi 30 minutos, 29 ahora con 28, 29 y 30 segundos. Y estamos ya con la presencia de Celia Tapia, nuestra médica veterinaria aquí de cabecera de la radio. ¿Cómo estás, Celia? Buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bueno, nuevamente te tenemos por aquí para las recomendaciones, consejos para cuidado de nuestras mascotas en el día a día. Y bueno, hoy un tema que está muy bueno para charlar respecto del cuidado, ¿no? De las mascotas a la hora de salir a los espacios verdes, espacios libres, ¿no? Bueno,
Sí.
cosas para tener en cuenta siempre que salgamos, ¿no? Contanos.
Sí, más que nada para hacer un buen manejo, digamos, de nuestra mascota y tener en cuenta también que en eso eso incluye también nuestra responsabilidad, ¿sí?
Sí.
Hubo hace un tiempo atrás hubo como cuestionamientos, digamos, cuando se empezó a prohibir la entrada de mascotas a los parques nacionales, al Parque Nacional Lago Puelo, y todo eso tiene una razón de ser, ¿no? Nuestra mascota, quiera que no, impacta en el ambiente, impacta en el lugar donde camina, impacta en el lugar donde ladra. Entonces, esas son las razones por las que los parques nacionales en lo posible se evita la entrada de perros, ¿no? De cuando vamos o estamos viajando o vamos a visitar el parque. Pero acá en esta zona tenemos como una posibilidad de extra. Podemos ir a la montaña, por ejemplo, y llevar a nuestro perro. Podemos ir al río y llevar a nuestro perro. Y yo creo que es importante que ahí también tomemos conciencia del impacto que va a ocasionar nuestro perro. No solo el impacto que va a ocasionar, sino también los peligros que puede llegar a correr, ¿sí? ¿En qué sentido peligros? Porque, por ejemplo, la vacunación antirrábica en este sentido y en esta zona toma mucha importancia, teniendo en cuenta que nuestros perros van a tomar contacto, pueden llegar a tener contacto con animales silvestres, ¿sí? Que puedan llegar a ser reservorios o puedan llegar a estar padeciendo esa enfermedad, ¿no? Zorros, bisones, hurones, son todos, inclusive hasta ratas, ¿no? O ratones, pueden llegar a tener, por ejemplo, estar con la enfermedad y toman contacto con nuestro perro y por eso es muy importante mantener la vacunación, ¿sí?
Muy bien. La vacunación al día, la antirrábica sea
La
una vez al año.
antirrábica una vez al año, eso es muy importante, y más en esta zona, que nuestros animales, nuestras mascotas están muy en contacto con lo que es el bosque, lo que es la zona agreste o silvestre, ¿no? Pero después, dentro de lo que cabe en nuestra responsabilidad, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si nosotros vamos a la montaña y llevamos a nuestro perro, siempre tenemos que saber dónde está nuestro perro. No tenemos que permitir que se nos desbande. ¿Por qué? Primero, para respetar los senderos. Así como nosotros respetamos los senderos, que ellos no se desbanden, no se vayan demasiado, no se pierdan de vista nuestra, porque pueden alterar alguna especie silvestre, pueden alterar, por ejemplo, el nido de un ave acuática. Y después ni hablar que, por ejemplo, pueden defecar,
Claro.
¿sí? Y por más que nosotros tengamos un buen programa un buen plan de desparasitación, parásitos van a dejar,
Claro.
¿sí?
Por más que lo tengan, entonces sí, siempre van a estar.
Parásitos, algún parásito pueden llegar a dejar y están contaminando el ambiente, ¿sí? Después ni hablar si ladran, ¿sí?
Sí, ahí te querían hacer una consulta, me dicen los
Ajá,
compañeros, por eso que
sí.
estábamos pasándolos. En un ratito
Bien.
seguramente vas a tener alguna que otra consulta.
Bien.
Sí te comento, Ari, que no tengo acceso al WhatsApp acá porque no está funcionando de la radio, pero podemos hacer llegar los mensajes a mi celu, si no.
Bien.
Bueno, esto es importantísimo, entonces, también
Sí, o
aves
sea que,
acuáticas.
claro, tal cual, o sea, nosotros tomar conciencia que la responsabilidad de tener de la tenencia responsable también está incluida en ese tipo de cosas. O sea, lo llevamos al río. Tratemos de que nunca perdamos de vista a nuestro perro. Porque, no sé, hay un nido de patos o bandurrias o lo que sea. Y nuestro perro va y molesta o se come los huevos o rompe o espanta, ¿no? Y después, ni hablar de que, por ejemplo, la contaminación sonora, el ladrido del perro puede asustar a las especies nativas, es contaminante. Entonces, mi consejo, mi recomendación es ir, sí, no dejar de ir, si voy a la montaña, ir con mi perro, pero siempre tenerlo a la vista, enseñarle a que no se vaya, que no se desbande, no perderlo de vista. Y después también, muy importante, llevar correa, ¿sí?
Siempre con la correa, ¿no?
Siempre con correa para, si en algún momento tenemos que protegerlo de un barranco, de que se caiga al agua, cosas así, tengamos posibilidades de sujetarlo, ¿no? De contenerlo.
De contenerlo, sí. Bien. Bueno, tenemos una comunicación del otro lado, me dice Ale.
No se escucha nada.
Hola, hola, sí, ahí te escuchamos. ¿Con quién estamos ahí comunicados? Se nos cortó, pero...
Sí.
Bueno, importante esto de la correa, siempre, ¿no? Para lo que es el cuidado de las mascotas, cuidado de los perros, para poder tenerlos cerca, para... se puede soltar en algún momento, ¿no? Imagino.
Sí, sí, sí.
Pero es importante tenerlo cerca.
Tenerlo siempre a la vista.
Siempre,
¿sí?
A la vista.
Que no se nos pierda, no se nos vaya, porque por ahí también hay perros que se desorientan y nos pierden, ¿sí? Pero más que nada eso, así como nosotros podemos impactar en el ambiente, si no, por ejemplo, no respetamos los senderos y armamos un sendero extra y pisamos... Estamos impactando en el micelio de los hongos, estamos impactando en las especies de flora nativa, estamos impactando en el suelo. Entonces, tratar de que si vamos a la montaña, nuestro perro vaya con nosotros y no
por ahí.
No por ahí.
Bueno, sí. Ahí creo que recuperamos la comunicación. Hola, buen día. Hola, hola, hola. No lo estamos escuchando, nuestra oyente. Se va y viene. Bueno, vamos a ver si lo podemos recuperar, si no en un instante nada más. Bueno, ¿qué otra recomendación podríamos tener en cuenta? Por ejemplo, cada vez que hace mucho calor, los perros le encanta el agua,
sí.
Se meten todo el tiempo, por ejemplo, al lago, río, demás. ¿Hay que,
sí.
¿Qué recomendación hay que tener en cuenta?
Bueno, ahí también, o sea, no perderlo de vista. O sea, si nosotros estamos metiéndonos en el río... no perderlo de vista, no, justamente eso, que el perro no se desbande, y tener cuidado también obviamente en lugares donde pueden llegar a ser peligrosos para nosotros, que por ahí a veces ellos son más inteligentes que nosotros y no se meten, pero si hay un lugar que es peligroso para nosotros, va a ser peligroso también para nuestro perro.
Perfecto. Bueno, ahí creo que la tenemos a la comunicación. Hola, buen día. Hola. Hola, hola, hola. Hola uno, hola dos y no. Bueno, decías. Sería. Hay días, sí, que sale las cosas y días que no.
Sí.
Hoy es el día que no sale la llamada.
Sí, 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 sí.
Bueno, decías cosas para tener en cuenta entonces.
Sí, y la época de calor. O sea, si bien es cierto que estamos teniendo temperaturas más o menos buenas. No tan extremas como hace unos días atrás, que teníamos 32, 35. Pero es importante también tener en cuenta el horario en el que vamos a salir con nuestras... Si queremos salir a caminar, si vamos a andar por zonas donde no hay sombra, no hay arboleda, si vamos a andar por zonas donde hay asfalto o donde hay cemento, tener en cuenta que las horas de mayor calor pueden afectar las almohadillas plantales,
sí.
Pueden, por ejemplo, producir un golpe de calor, sí, que ya, por lo que hablamos la semana pasada, el perro no tiene muy buena eficiencia de liberación de calor, entonces evitar salir a caminar con el perro a horarios de 11 de la mañana a 5 de la tarde tratar de que no. Y si vamos a ir a la montaña, bueno, en la montaña tenemos el bosque, lo protege. Pero claro, en zonas donde no tenemos demasiada sombra, tener cuidado. O si hay asfalto, cemento, piedras, ¿sí? A veces las piedras del río se calientan bastante y pueden lastimar.
¿Y cómo, cuánta distancia puede llegar a recorrer, por ejemplo, un animal a la hora de una caminata? Yo me imagino, bueno, un sendero. Hay gente que por ahí, está prohibido igual ir al río Azul, al Amprale con mascotas.
Claro.
También a lo que es el Parque Nacional, pero por ahí hay otra caminata. ¿Qué distancia puede llegar a recorrer?
Eso va a depender del estado del perro, ¿sí? O sea, tenemos que tener en cuenta que la edad, tenemos que tener en cuenta la nutrición. Un perro que, por ejemplo, está un poco excedido de peso, y ahí tenemos que tener cuidado. Cachorros o perros mayores no tienen tanta resistencia. Entonces, eso depende de cómo sea nuestro perro. Si nuestro perro está acostumbrado a andar con nosotros para todas partes, puede estar horas. Inclusive hay perros que han ido hasta cumbres de montaña. Están adaptados, claro. Va a depender de justamente eso, del estado del perro, ¿sí? Y de las características del perro. Hay perros que no... Nada, un Basset Hound, un Batata, por ejemplo, la raza. Y un Batata no lo vas a llevar a la montaña a combinar porque... el Batata es el de la marca esta de zapatos.
Sí. Sí lo conozco, la vi. Sí. Pero he visto perros que también los llevan hasta el Amprale y los llevan a UPA igualmente.
Claro,
y los trasladan. Sí. Para ellos también van las recomendaciones.
Sí.
Fran, acá nuestro compañero Francisco Cook va a trasladar la consulta del oyente que no pudimos escuchar por teléfono. Así que, Fran, ¿cómo estás?
Decime. ¿Qué tal? Buen día. Sí, lo que nos contaba esta oyente era que le habían dejado tirado afuera de su casa un perro muy viejito, muy flaco, estaba muy lastimado, tenía una pata rota. Dice que ella lo recuperó bastante el perro, pero que tiene dificultades para tomar agua. Ella quería saber qué se puede hacer en ese caso.
¿Dificultades
como
para
que
tomar
le
agua?
Cuesta, como que no toma mucha agua, ya ve que el perro no toma mucha agua.
Ajá. Y habría que ver por qué la dificultad de tomar agua. Más en un perro viejo podemos tener problemas dentales, ¿sí? Y si hay dolor, no, o sea, le cuesta. Podemos tener problemas en la lengua, podemos tener problemas para tragar. O algún problema en esófago, que muchas veces suele pasar. Hay una entidad que se llama megaesófago, que el esófago se dilata y ahí en ese caso no pueden tragar. O sea, lo ideal sería llevarlo a consulta y hacer un examen exhaustivo de lo que es la función más que nada deglutoria. O sea, ¿por qué no está pudiendo tomar agua? Pueden ser varias cuestiones, ¿sí?
Bien, hay que llevarlo al veterinario entonces.
Sí, por ahí lo que puede probar es ponerle el bebedero en lugar de ponerlo al ras del suelo, ponérselo un poco más alto. A veces cuando ayuda. Hay problemas de deglución, eso ayuda porque el agua entra en menor cantidad y entra por gravedad, digamos. Va por gravedad porque estoy con la cabeza un poco más alto. Eso es algo que podría hacer para ver si así puede tomar mejor.
Muy bien, bueno, consultada ahí, le respondía la consulta. Pero bueno, me parece importante esto de respecto a lo que veníamos charlando, de actividades, salir o no a lugares, marcar esto, ¿no? De la importancia de respetar, si está normado, no llevar mascotas al área. No lleve la mascota, porque sí. Incluso lo he visto, hay gente en el lago Puelo que le lleva a su mascota, la lleva con correa y bueno, el perro está ahí. No tiene la culpa el perro, sino el propietario en ese caso. Lo mismo en el área protegida, que mucha gente va con la mascota, la lleva acá.
Sí.
No está permitido en ese lado tampoco, son lugares, es importante informarse también, ¿no?, respecto de eso.
Claro, y entender por qué no está permitido, porque justamente al ser lugares protegidos, el menor impacto que se pueda producir de cosas externas, ya sea de autos, de visitantes, de mascotas, mantiene, digamos, el equilibrio y mantiene la armonía en esos lugares protegidos. Y más aún que posiblemente haya especies que nos interesa que sigan reproduciéndose. A veces el hecho de que un perrito o un perro vayan y destruyan huevos de un nido de aves acuáticas es grave. Uh-huh. Es grave porque estamos alterando en una forma muy profunda la reproducción de las aves acuáticas. Sí.
¿Sí? Sí, pueden ser aparte especies que están protegidas o en peligro, que es necesario preservar. Hace poco también había leído una nota, un artículo donde habían atacado a un huemú, no sé si en Bariloche o en los glaciares, una bandada de perros que estaban justamente perros
asilvestrados.
Claro, asilvestrados. Sin dueño y que estaban por ahí, ¿no? Que bueno, encontraron al huemú y lo atacaron. También es gravísimo también para la preservación, ¿no?
Tal cual.
Así que todo eso ténganlo en cuenta, pero también a los lugares donde sí se permite, estos cuidados que estamos haciendo.
Después también una cosa muy importante, cabe recalcar ahora, porque el bisón, que es ha sido traído y es un animal exótico que está alterando mucho el ambiente, ¿no? Uh-huh. Porque empezó a competir con el hurón patagónico y bueno, el bisón es un animal sumamente agresivo, sí, en forma silvestre, y puede ser peligroso para un perro de tamaño pequeño, sí, porque son agresivos, son territoriales. Inclusive a mí me ha pasado tener que atender gatos que han sido atacados por bisones, y el ataque de un bisón puede llegar a ser fatal para un gato, ¿sí? Y para un perro chiquito también. Por ahí un perro grande no se le anima ni lo van a lastimar. Pero tener en cuenta eso también, que a veces dejarlos que anden, que deambulen por ahí libres, solos a los perros, y más si es un perro chiquito, puede ser riesgoso para él también.
Claro. ¿Sí? Respecto de lo que son las deposiciones, se hace caca y demás, eso... recomendar ya la bolsita y traerlo de vuelta por esto que vos decías de los parásitos, ¿no?
Claro, claro. Sí, porque tengamos en cuenta también que hay parásitos que se pueden compartir entre cánidos. O sea, tal vez nosotros dejemos un parásito que en los zorros no está presente en esa zona y estamos contaminando y estamos produciendo una parasitosis en zorros que no estaba. Entonces, sí, también procurar llevar la bolsita es importante. En realidad eso en todas partes, no solo en un parque nacional o en un área protegida. Pero sí es importante que tengamos o que sea claro que dejemos el menor impacto posible con nuestra mascota a donde vayamos y que sea zona silvestre, zona de bosque, zona protegida. ¿Sí? Zona protegida obviamente no.
Consulta particular, en este caso mía, me ha pasado cuando salgo con mi perro a pasear. Él es un perro tranquilo, es grande. ¿Los perros más agresivos suelen ser los más chiquitos, puede ser, o es un prejuicio? Porque los veo que la ladran todo el tiempo, están nerviosos y están ahí como marcando su territorio.
Sí.
¿Es algo general o qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa?
La agresividad la agresividad territorial puede ser de cualquier tamaño. Yo he tenido consultas de un caniche que no deja entrar a la cocina a su dueña, por ejemplo, a su tutor. La agresividad es un tema aparte, y más si es territorial. En general, si el perro es territorial, no va a importar el tamaño, ¿sí? Va a ladrarle a quien sea y... Suele pasar que los perros más grandes tienen como un porte más, digamos, y que no, por ahí no van a competir tanto, porque son grandes. Y se puede dar esto de que los perros de tamaño más chico ladren más por una cuestión de territorialidad y porque quieren mostrar presencia, pero es indistinto. Vos podés ver un perro de 5 kilos que... se manda a atacar uno de 40. Eso es el
optimismo.
Sí, tal cual.
Muy optimista, sí.
Sí, sí, ellos no tienen noción de su tamaño.
Claro.
De lo único que tienen noción es de su territorialidad y que tienen que defender territorio o determinar territorio. O sea, no se dan cuenta de eso, del tamaño.
Están defendiendo su manada.
Sí, sí, tal
su
cual.
Su sector,
sí.
Acá está mi manada, sí. Dejate porque... imagino que es eso. Bueno, está buenísimo esto para tener en cuenta. Y bueno, si querés en otro momento podemos charlar el tema de los viajes más largos, pero a la hora de trasladarlo también en vehículo, ¿qué cuidado habría que tener, por ejemplo, en estas distancias cortas?
Y en esta, a ver, siempre es recomendable que el perro tiene que ir sujeto en un vehículo, ¿sí? Contenido, ya sea en un carrier, hay unos cinturones de seguridad que se ponen al collar y se ponen al cinturón del auto, ¿sí?
Quedan
que son cortitos, claro. Y quedan sujetos. Eso es muy importante, ¿sí? No solo por la seguridad nuestra de que ande deambulando, porque, o sea, vamos manejando y saltó el perro de la parte de atrás y... sino por la seguridad de ellos también, ¿sí? Algún cimbronazo, si de repente nos pasa algo y tenemos algún tipo de accidente, el hecho de que esté sujeto minimiza, es como el cinturón de seguridad nuestro, minimiza el impacto. En general lo recomendable es eso, ¿sí? Que el perro, por más corto que sea el viaje, vaya sujeto, vaya contenido.
Claro, porque el vehículo no está diseñado para un perro, ¿no?
¿No?
Hay
no,
como unas sillas muy raras, que bueno, pero sino también que lo anclan como de dos lados,
sí.
Entonces está sujeto y va,
sí.
Va quietito.
Sí, sí, sí.
Y tiene
y
que
se acostumbran.
Se acostumbran, sí. ¿No? Si lo haces el viaje, el perro se acostumbra.
Sí, sí, se acostumbra.
Los gatos no. ¿O sí?
Y hay gatos que sí y hay gatos que no. Lo que pasa es que al gato lo puedes contener mucho más fácil. Con un canil, un carrier, una cajita, el gato es más práctico. Un perro de 40 kilos, ¿dónde lo metes? En cambio, un gato que no pasa de 5 o 6 kilos siempre es
claro.
Más práctico. Hay gatos que se acostumbran, hay gatos que no. Para eso también hay muchas maniobras como para acostumbrar al gato a andar en el auto, como para acostumbrar al perro a andar en el auto, porque hay perros que se ponen nerviosos. Esos son temas que podemos tratar también, ¿no? Voy a hacer un viaje largo. ¿Cómo puedo hacer para acostumbrar, para que mi perro se adapte al auto porque se pone nervioso? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer, pero bueno, eso por ahí podría ser un tema para otro día.
Bien.
Porque hay muchas cosas que podemos adaptar y preparar para ellos.
Está muy bien. La última consulta y bueno, ¿qué hacer cuando salimos a la naturaleza y por ahí lo vemos muy cansado, fatigado, que no quiere saber nada más? Estamos por concluida ahí la jornada, pegamos la vuelta, le damos tiempito, ¿qué podemos hacer ahí?
Y eso depende la distancia que hayamos recorrido. Obviamente lo ideal sería parar y descansar un rato prolongado, digamos, media hora, porque también va a depender del estado fisiológico de la mascota. Pero en general, si lo vemos cansado, tratemos de descansar. Y no olvidemos nunca llevar no solo agua para nosotros, sino también agua para ellos. Porque a veces hacemos senderos largos y no encontramos ni un arroyo, no tenemos, el río quedó allá atrás. Entonces, procurar también eso, tener en cuenta que ellos van a necesitar tomar agua en algún momento. Hay bebederos que vienen, que son como... ¿Te acordás los vasitos del...?
Sí, los que se aplastaban.
Los que se aplastaban. Bueno, hay bebederos que vienen con esa misma, ese mismo sistema, digamos, que son fáciles de trasladar y podemos llevar un bebedero de esos con una botellita con agua y ya ahí tenemos
bien.
Para ofrecerle agua. Siempre controlar la temperatura de nuestro perro. O sea, si nosotros lo palpamos y está muy caliente, paramos en una sombra, nos relajamos, tratamos de darle agua para que tome, ¿sí? Podemos llegar a humedecer las zonas que tienen menos pelo, que son, por ejemplo, la zona de la axila, la zona de la ingle. Podemos humedecer lo que es el tabique nasal, así el aire que entra es más frío, ¿sí? Entonces, cosas así que tengamos en cuenta eso, controlemos, si lo vemos muy cansado, la temperatura, o sea, la temperatura que irradia. Si lo tocamos y lo sentimos muy caliente, paremos en un lugar de sombra, tomemos no el tiempo para que, digamos, se estabilice.
Muy bien. Bueno, Celia, te agradecemos mucho esta salidita, compartir este conocimiento que nos viene muy bien a aquellos que vivimos en la comarca, también a los visitantes que traen sus mascotas, sí, algunos consejos para que los puedan ahí y puedan todos disfrutar, ¿no?, de toda esta naturaleza. Bien. Así que muchas gracias.
Buenísimo. No, gracias a ustedes.
Te esperamos el viernes que viene.
Nos vemos el viernes que viene.
Muchas gracias.